Iglesia Alfa y Omega presenta la Palabra de Dios.
Vamos a encomendar en la mano del Señor este tiempo, que Él nos ilumine para que podamos entender su palabra y sobre todo aplicarla también a nuestras vidas. Acompáñame. Padre, una vez más venimos delante de ti para pedirte, Señor, por favor, que nos ayudes en este tiempo de reflexión. Padre, queremos pedirte, por favor, que tu palabra hable a nuestras vidas. Señor, que aquellas cosas tan sencillas, quizá, de veras podamos aplicarlas. Te damos gracias por ese privilegio que tú nos das de poder estar aquí reunidos y escucharla. En el nombre de Cristo Jesús oramos. Amén. Hermanos, ustedes saben que estamos viviendo en una época en la que el mundo está tergiversando los valores cristianos. Una sociedad que está evaluando los valores y está presentando diferentes opciones para que los demás entonces elijan no lo que es correcto, sino lo que más les convenga. Hay ahora antivalores entonces que afectan no solo a la familia, sino también como consecuencia afectan a la sociedad en donde vivimos. El mundo hoy nos dice, si no quieres tener un hijo y resultas embarazada, puedes abortarlo. O puedes regalarlo para no tener ese cargo de conciencia. O también puedes venderlo. Eso tiene muchas ventajas. Muchos pagan muy bien por eso. O todavía abandonarlo, olvidarse de eso. Eso es lo que dice el mundo ahora. Da las opciones. Pero también aquellos que sí quieren tener un hijo, pero no quieren tener un esposo, el mundo dice, también lo puedes hacer. Es posible. Puedes tener hijos sin tener esposo. ¿Se dan cuenta cómo el mundo ofrece algo diferente a lo que los principios de la palabra establecen? Imagínense entonces muchos de estos niños que crecen en este ambiente. El resultado de esto es de que ellos comprueban después de que sí se puede hacer todo esto y se puede hacer algo más todavía. Ellos lo comprueban. ¿Cómo van a crecer entonces estos niños que después llegarán a ser adultos? ¿Y cuáles son esas decisiones que van a estar tomando en un tiempo futuro? Hermanos, muchos desde el momento de estar en el vientre ya están experimentando el rechazo de sus padres. Muchos al momento de nacer ya hay un paquete de desventajas que los está esperando. Algunos nunca llegan a conocer a su padre o a su madre. Otros crecen en medio de una pobreza extrema. Algunos en un hogar donde la violencia familiar es el pan de cada día. Otros donde la explotación infantil está esperándolos. Y entonces esa explotación llega a ser parte de su vida desde muy pequeños. Y en su mayoría, hermanos, en estos casos, ellos llegan a formar parte de lo que las estadísticas mencionan sobre aquellos que mueren por ser abandonados, de aquellos que mueren porque su mamá decidió abortarlos, o aquellos que también integran las pandillas, las famosas maras ahora, que son parte a veces del inventario de los centros de rehabilitación y también de las cárceles. ¿Se imagina ese ambiente en los que muchos crecen? Y hoy yo estoy seguro de que algunos de nosotros ni siquiera, hermanos, sabemos qué es estar en una situación así como esa. Muchos nunca hemos estado en una situación donde nos han dicho, bueno, vamos a decidir entonces, ¿con quién te vas a quedar? ¿Con mamá o con papá? Cuando se da un divorcio. Algunos ni siquiera sabemos de eso. Ni siquiera sabemos cuando solo están esperando el resultado de un juez en la corte que va a decir, bueno, ¿quién va a ganar la custodia de los hijos? Hemos estado a veces encerrados en nuestro mundo de iglesia y no entendemos nada de lo que pasa con otros casos. Como nosotros estamos bien, no hay ningún problema. Pero hermanos, yo quiero decirles hoy y quiero hablar hoy pensando en que hay hijos de hogares desintegrados que también son personas que Dios las ama y que necesitan hacer algo. Y que nosotros como iglesia también podemos hacer algo por ellos. Y si hay padres que están viviendo esta situación, vamos a verlo a través de la palabra. ¿Qué necesitamos hacer para que nuestros hijos entonces no sean parte de esas estadísticas, sino que sean grandes hombres de Dios, que sean grandes hombres en la comunidad donde viven? ¿Se imagina entonces cómo enfrentan la vida esas personas, estos hijos de hogares desintegrados? Algunos sin duda saben cuál es el precio para crear un hijo de estos, hacer un doble papel. Algunos quizá, hermanos, estuvieron en esa condición y han pasado por esa etapa. Y ahora Dios les permite estar acá solo por su gracia, por su amor. ¿Se dan cuenta? Y veremos entonces que esto, hermanos, pasa en la vida, pasa en las películas, pasa en las mejores familias, pasa en la iglesia, pasa también en la Biblia. Veremos entonces cómo es de que estos hijos con un hogar así pueden llegar a ser grandes hombres en la sociedad y sobre todo también para el reino de Dios, para la obra de Dios. Usted puede tener un hogar funcional aunque falte el papá o la mamá, o en algunos casos ambos. Y yo quiero que me acompañe en la palabra a ver a un personaje y vamos a ver qué es lo que pasa con este hombre, Jefté. Algunos pensarán que no está en la Biblia, algunos también tal vez ni habían escuchado acerca de él, pero ahí está un caso como el de estos que yo mencionaba. Lo encontramos en la palabra y podemos extraer principios que nos ayudan a cómo nosotros podemos criar a hijos así y también cómo la iglesia puede ayudar y cómo todos nosotros como individuos podemos ayudar a este tipo de personas. Jueces capítulo 11, versículos del 1 al 3. Hoy no me pusieron reloj, entonces solo les encargo que me avisen allá cuando. Si no, se me pasa. Dice la Biblia, Jefté, el galaadita, era un guerrero valiente, hijo de Galaad y de una prostituta. Galaad también tuvo hijos con su esposa, quienes cuando crecieron echaron a Jefté. No tendrás parte en la herencia de nuestra familia, le dijeron, porque eres hijo de otra mujer. Entonces Jefté huyó de sus hermanos y se fue a vivir en la región de Tob, donde se le juntaron unos hombres sin escrúpulos que salían con él a cometer fechorías. ¿Se dan cuenta de este personaje? ¿Se habían dado cuenta de que se mencionan personas así en la palabra? Hay muchos más, pero eran muy conocidos, entonces decidí tomar este. Jefté, un hombre, un hijo de un hogar desintegrado. en los primeros versículos nosotros podemos ver cuáles eran las desventajas de Jefté. Él no tiene una familia integrada. Él no tiene mamá. Jefté, aunque en la Biblia se menciona de que era un guerrero valiente, la Biblia también agrega de que su mamá era una prostituta. Y si nos damos cuenta en el relato, dice de que él estaba viviendo con su padre, al menos por un tiempo. No sé, otra desventaja podría ser de que la mamá tal vez nunca se interesó por él. Tal vez dijo, ah, al fin pasaron los 9 meses, ahora encárgate tú, yo no quiero saber nada. O tal vez fue alguien que solo abandonó al bebé en una canastita con una nota ahí entre el brazo y desapareció. Pero no se nos dice más acerca de esta mujer prostituta que era la mamá de Jefté. Si se menciona, el pasaje dice que él estaba viviendo con su padre. El punto es que él no tenía a su mamá biológica cerca y estaba viviendo en un hogar muy distinto, con situaciones realmente complicadas. Pero también vemos otra desventaja, que Jefté es rechazado. Dice que Galaad también tuvo hijos con su esposa. Tenía esposa Galaad y también tuvo hijos con su esposa, quienes cuando crecieron, dice, echaron a Jefté. Lo expulsaron, lo despidieron, lo rechazaron. ¿Se dan cuenta? No se nos dice a qué edad sucedió todo esto, pero dice que cuando ellos crecieron, entonces le dieron esa noticia a Jefté. No sé si desde pequeños ellos tenían ese sentimiento guardado, tenían ese rencor contra Jefté de que él no era parte de la familia. Y así, después, cuando ellos crecen, se da la oportunidad y me imagino una reunión familiar ahí con los hermanos diciéndole a Jefté: Jefté, queremos darte una noticia. Queremos que por favor te largues de la casa. Tú no eres parte de la familia. Por favor, no, que te queremos ver más aquí. ¿Se dan cuenta? Y Jefté, tal vez asombrado, dice: pero, ¿por qué no me lo habían dicho antes? No habíamos tenido oportunidad. Pero queremos que te vayas lo más pronto posible. Jefté tal vez dirá: bueno, déjenme preparar mis cosas, mis maletas. Y ellos dicen: aquí están tus cosas. De una vez, lo rechazan. Lo hacen a un lado. ¿Se imaginan las desventajas que tiene Jefté? Además de eso, le dicen que legalmente no tiene derechos. Tal vez Jefté, saliendo de la puerta, y todavía le gritan: y recuerda una cosa, no tendrás herencia de parte de nuestra familia. No creas que te va a tocar alguna tierrita por ahí. ¿Se imaginan? Todavía después de eso le dicen que legalmente él no tiene derechos, porque así era la ley. Como habían hijos de la esposa legítima, el hijo de la otra mujer entonces no tenía derecho a parte alguna del patrimonio. En cambio, los otros tenían todos los derechos. ¿Se dan cuenta ese tipo de desventajas que vive este hombre? Yo no sé a cuántos les ha tocado un caso como estos. Sin madre, un hogar desintegrado, rechazado por los suyos, sin derechos, sin nada de qué echar mano, pero sobre todo, todavía marginado. Jefté es marginado por su propia familia. Le dicen: tú eres hijo de otra mujer. Sus hermanos lo echan de la casa. No quieren saber nada de él Porque su mamá es otra. No son de la misma sangre, según ellos. Y lo marginan. Y sin duda, la gente que lo conocía en un pueblo pequeño, imagínense, la gente sabía quién era Jefté. La gente sin duda conocía a su verdadera mamá. Y tal vez hablaban, criticaban y decían que conocían a la mamá porque tal vez era alguna mujer que había destruido otros hogares, qué sé yo. Pero la gente, si nos damos cuenta, después por eso Jefté tiene que salir de ahí. Él ni siquiera se queda a dos cuadras de donde vivía. Él sale a otro lugar porque sin duda la gente lo marginaba. Lo tenía a él como una persona rara. Jefté era uno de los que estaba experimentando ese dicho que en un pueblo chiquito, infierno grande, todo le iba mal. ¿Se dan cuenta? Y ahí vemos a Jefté. Yo no sé cómo fue de niño. Imagínense en la escuela, Jefté ahí. No sé si los compañeritos le decían, ¿y tu mamá por qué no vino? ¿Por qué no te vinieron a dejar? Como que era un objeto de bullying, de burla, porque sabían quién era él. Y lo marginaban, lo hacían a un lado. Y ahí está Jefté. ¿Se imaginan esos eventos del Día de la Madre en la escuela? No sé cómo le iba a él. Los eventos esos del Día del Niño para él eran situaciones difíciles. Ese era el ambiente de Jefté. Todas esas eran las desventajas. Rechazado, sin un hogar integrado, sin mamá. Los hermanos lo abandonan, no tiene derechos, no tiene a nadie. Y entonces se van a dar las consecuencias de todo eso. ¿Cómo es una persona con ese tipo de desventajas? Dice el pasaje en el versículo 3. Después de todo eso, entonces Jefté huyó de sus hermanos y se fue a vivir en la región de Tob, donde se le juntaron unos hombres sin escrúpulos que salían con él a cometer fechorías. Todo esto traía consecuencias para la vida de Jefté. ¿Se imaginan cómo su mente estaba procesando toda esta situación? Todo lo que le decían a él, todos esos rechazos y lo que él veía en su ambiente. Probablemente la gente decía, este es un hombre que no tendrá futuro. Y precisamente nosotros vemos en el versículo 3 ese tipo de consecuencias. Él sale huyendo de sus hermanos. Él se aleja de ellos. Pero sobre todo, se va a una región de Tob, unos 20 kilómetros de donde él vivía, a estar en un lugar donde tal vez no lo conocían. Pero después, dice que se le juntaron unos hombres sin escrúpulos que salían con él a cometer fechorías. Jefté, después de esto, ¿qué hace? Se inclina hacia lo malo. Aquí vemos a Jefté entonces con su pandilla, ¿verdad? Con su propia mara. Y ahí está ese caso. Y hay otros en la palabra. Está con unos vándalos, con gente sin escrúpulos. Pero saben, Jefté estaba solo en la vida. No hubo alguien que le dijera, mira, no sigas por la senda de los perversos, aléjate del camino de los malvados, no sigas ese camino, pasa de largo. Los malvados no duermen si no hacen lo malo, pierden el sueño si no le hacen daño a alguno, no te juntes con estos. Nadie le dijo acerca de este proverbio. Y entonces lo vemos a él con este tipo de personas. Salían a cometer fechorías, dice. Probablemente extorsiones, asaltos. saqueaban los negocios quizá. Y ahí estaba Jefté. ¿Se da cuenta cómo el ambiente lo empuja a hacer todo esto? Todo lo que los demás hicieron provocaron en él esta reacción y ahí está. Ahora uno pregunta, ¿por qué pasó esto con Jefté? ¿Por qué se inclinó a hacer lo malo? Probablemente porque nadie lo aceptaba. Nadie se le acercaba para darle su apoyo, mucho menos para darle unos consejos. Él definitivamente no se sentía amado. ¿Y saben qué? Estos otros hombres, estos otros marginados, lo comprendían muy bien. Y ahí él encuentra ese refugio, encuentra esa familia, encuentra de que se lleva muy bien con este tipo de personas. Probablemente algunos de ellos en una situación similar como la de él. Otros tal vez no, pero con otras desventajas terribles quizá. El punto es de que Jefté está con ellos haciendo cosas malas. A Jefté, por su condición dentro de esa familia, por ser un hijo ilegítimo, lo marginaron, lo rechazaron, lo hicieron de menos, y para muchos, para sus propios medio hermanos y todos los demás, quizá Jefté era un don nadie, era un hombre que no tenía futuro. Pero ¿saben qué es lo bueno de esto? Es de que para Dios no es así. Cuando la gente dice que hay algo negativo para nuestras vidas, Dios dice lo contrario. Porque los planes de Dios, dice, son planes de bien para nosotros. Pensamientos de bien tiene Dios para cada uno de nosotros. Dios no quiere que nadie se pierda. Hay un propósito por Dios para cada uno, aún para este tipo de personas. Dios está ahí pendiente, está al cuidado de este hombre. ¿Y saben qué? Jefté llega a ser un héroe que aparece en el Antiguo Testamento, pero también vuelve a aparecer en el Nuevo Testamento. ¿Alguien puede decirme quién es el que está ahí al frente? En la pantalla, ¿verdad? ¿Reconocen? Algunos, yo sé que algunos ya no conocen a esos personajes, ¿verdad? Él es Rocky Balboa. Un hombre que también no tenía nada. No tenía una carrera, no tenía estudios. No se puede ver a la familia. Y está luchando para hacer algo en la vida. Los diagnósticos para él son todos negativos. No, no sirves para nada. No, para eso no eres bueno. Y se pone a pelear porque es lo único que puede hacer. Pero hay alguien que puede ver en él un talento diferente. Hay alguien que puede ver que él es capaz de hacer grandes cosas. Y se preocupa por él. Y está con él. Y lo instruye, lo entrena, lo corrige, lo disciplina y está ahí. Y nosotros podemos ver al final de la película, como en todas casi, ¿verdad? Él sale ahí ganando ese cinturón. Y ahí todo golpeado, ¿verdad? Pero ahí ganando una victoria. ¿Saben qué les digo yo? Para muchos de estos hogares, la vida nos pinta un futuro trágico de caos, sobre todo a estos que nacen con una gran desventaja. Pero Dios los ve y dice, no, puedes ser diferente. Yo te amo y quiero hacer grandes cosas para tu vida. Y así es como Dios obra en la vida de cada uno de nosotros y también en esas personas, puede hacer algo diferente. Por eso Jefté aparece en el Nuevo Testamento como un héroe de la fe. ¿Se dan cuenta? En la Biblia vemos a Jefté después en la misma talla de Moisés, en la misma talla de Noé, de aquellos grandes héroes de la fe. Ahí aparece el nombre de Jefté. Y ustedes ya saben dónde encontramos ese listado. Hebreos capítulo 11, versículos del 32 al 34. Dice: ¿qué más voy a decir? Dice el autor, hablando acerca de todas las hazañas, de todas las grandes cosas que habían hecho estos hombres de Dios. Me faltaría tiempo para hablar de Gedeón, de Barak, de Sansón, Jefté, ahí está. David, Samuel y los profetas, los cuales por la fe conquistaron reinos, hicieron justicia y alcanzaron lo prometido. Cerraron bocas de leones, apagaron la furia de las llamas y escaparon del filo de la espada. Y mire, sacaron fuerzas de flaqueza, se mostraron valientes en la guerra y pusieron en fuga a ejércitos extranjeros. Dios había usado a Jefté para liberar al pueblo de Israel. Ese es el contexto en el cual encontramos el pasaje de Jueces. El pueblo había pecado contra el Señor su Dios. Se había ido hacia la idolatría, estaba adorando a los Baales. Y cuando Dios se da cuenta de todo eso, los oprime a través de los filisteos, de los amonitas. En el capítulo 10 de Jueces dice que 18 años habían pasado con esa situación. ¿Y saben qué? La gente estaba desesperada. Entonces el pueblo, cuando tenía una angustia extrema, empezó a clamar al Señor para que los liberara. ¿Y saben a quién tenía preparado el Señor? ¡Ja! A Jefté. Este hombre que había sido rechazado por su familia, este hombre que era diferente, este hombre que la sociedad lo había marginado y había dicho: de él no hay nada bueno, no damos ni un centavo. Ese tipo de personas Dios las puede usar. ¿Cree usted eso, hermano? Dios puede usar esas. Es como la materia prima para que el Señor pueda hacer algo diferente. Y Dios se manifiesta en él y lo usa. Pero después de este suceso, me llama la atención de que entonces los hermanos, ¿saben qué es lo que pasa? No saben a quién poner como jefe del ejército para que pueda liderar una batalla, una guerra contra los amonitas. ¿Y saben qué es lo que dicen estos hombres en el capítulo 4 del versículo 11 de Jueces? Por favor, si me ayudan ahí atrás, si no se han dado cuenta. Jueces capítulo 11, versículo 4, dice que después de algún tiempo, cuando los amonitas hicieron la guerra contra Israel, los ancianos de Galaad fueron a traer a Jefté a la tierra de Tob. Bien, le dijeron, sé nuestro jefe para que podamos luchar contra los amonitas. ¿Se dan cuenta a quién acuden ahora? ¿Y quiénes son los que acuden a él? Jefté no lo puede creer. Jefté dice, ¿no eran ustedes los que me echaron de la casa? ¿No eran ustedes los que me dijeron que ya no tenía herencia? Y sin duda, ahora, después de un tiempo, estos hermanos ya eran los líderes de la comunidad. Eran los ancianos, dice. Pero ahí él reconoce de que ellos fueron los que lo echaron. Pero ¿saben por qué lo buscan? Porque definitivamente saben que este Jefté era un hombre diferente, distinto. No era el hijo de papi, no era el hijo de mami. Era un hombre que había forjado su carácter a través de las experiencias de la vida, de esas experiencias duras, difíciles, que quizás muchos de nosotros ni siquiera sabemos cuáles son. Ese es Jefté y Dios obrando en la vida de él para liberar a su pueblo. ¿Se dan cuenta, hermano? Miren, uno se hace preguntas sin duda, y pensando en este relato, tal vez usted dice, entonces, ¿cómo fue que Jefté llegó a ser ese gran hombre? ¿Qué era lo que él tenía y que Dios pudo ver? ¿Qué fue lo que la gente no hizo, pero Dios lo pudo hacer? Déjeme decirle que sin duda Jefté no fue un hijo consentido. Era un hombre que se había hecho fuerte en las calles, pero lo que hizo fuerte a Jefté, definitivamente que era parte del plan de Dios, pero él podía tener una actitud positiva aún en medio de circunstancias adversas. Cuando a Jefté le dicen que se tiene que ir, que tiene todas esas desventajas que mencionamos, hermanos, no vemos a un Jefté ahí lamentándose, echándose al abandono. No vemos a un Jefté que dice, bueno, pobre de mí, así me tocó, pues ni modo. ¿Qué otra me queda? Voy a vagar por las calles. Ya no me importa la vida. Aún cuando él hizo cosas no muy debidas, él seguía adelante. Él era el líder incluso de la pandilla de Jefté. Él era el líder. Y sin duda su fama llegó a oídos de la comunidad vecina. Y por eso es de que ellos llegan a pedirle ayuda a él. Por supuesto, él estaba consciente también de que Dios estaba con él. Imagínense, hermanos, esto. Él hacía cosas malas, pero estaba consciente. Era parte del pueblo de Israel y sabía de que Dios es el soberano y tenía un plan perfecto y que siempre estaba pendiente. Y ahora, Jefté, cuando a él le dicen que tiene que ir adelante, él va, pero sobre todo reconociendo de que Dios está con él. Lo dice en el versículo 8-9, dice de que Jefté dijo, si Dios entonces pone en mis manos a ese ejército, por supuesto que voy a ir. ¿Se da cuenta? No confió en sus propias fuerzas. Los demás estaban desviando su mirada de Dios. Estaban buscando quién podía tener ese talento de guerrero. Pero a un Jefté, que era hábil sin duda para la guerra, valiente, como menciona la palabra, él estaba consciente de que Dios era el que podía hacer todo a través de él. Cuando Jefté estuvo en esos momentos de soledad, sin duda, él no se decepcionó, no se lamentó y tal vez quizá dijo como David en el Salmo 27:10, aunque mi padre y mi madre me abandonen, yo sé que el Señor me recogerá. Esa era una actitud diferente y Jefté siempre tenía presente todo eso, que la victoria la obtendría porque Dios era el que estaba con él. Hermanos, aquellos hijos que están experimentando algunas desventajas en la vida, o padres que están en esa lucha de instruir a sus hijos con este tipo de desventajas, no dejemos que el mundo, que la sociedad, que otros nos digan quiénes nosotros vamos a ser. Basémonos en lo que la palabra dice que nosotros podemos ser. cuando hay algo negativo de fuera, algo externo, Dios puede revertir todo eso. Dios puede cambiar nuestra historia. ¿Cuántos queremos entonces hijos como Jefté? Fuertes, valientes, usados por Dios. Hermanos, como 3 o 4. ¿Qué necesitamos hacer? Veo un asunto aquí que a veces como iglesia tenemos esa desventaja. Los hermanos de Jefté eran unos religiosos, conocían, sabían cuál era el camino del Señor, pero sin duda habían caído también en una religiosidad. Ellos sabían cómo debía de ser el comportamiento hacia su prójimo. Y aquí los vemos a ellos rechazando a este tipo de personas. Y a veces como iglesia estamos en lo mismo. Cuando vemos a personas de este tipo, mejor si se quedan a un lado, mejor si son rechazadas, mejor si no vienen por aquí. Y entonces después nos lamentamos que por qué tenemos una sociedad así. Pero ¿qué está haciendo la iglesia por ellos? ¿Qué estamos haciendo nosotros por este tipo de personas? Si no tienen quien nos aconseje, que los guíe, quien nos instruya, ¿podríamos nosotros hacer algo por ellos? Claro que sí podemos. ¿Qué podemos aprender también para hacer, para practicar? Recordemos que siempre hay un propósito para cada uno de nosotros, de nuestros hijos, independientemente de cómo es la situación que vivan. Pero saben, hay algo que podemos hacer con estas personas. No recordemos ese pasado a nuestros hijos. A veces inconscientemente estamos transmitiendo un legado de maldiciones, de cosas negativas, de cosas que solo van a influenciar la mente de nuestros hijos para algo malo. Decimos, por eso te digo, no te cases con esas mujeres, todas son iguales. Bueno, no es cierto. Instrúyalo de diferente manera. O a las hijas, ¿verdad? Todos los hombres son iguales. Un día te van a engañar, un día te van a dejar. No. Si vivió, experimentó eso, no se lo transmita también a sus hijos. Le estamos haciendo más daño con eso. Demos una imagen real también de lo que ellos son. Muchas veces cometemos el error. Ay, es que de veras, era pues que mi hijo, como lo abandonó su mamá, ay, mejor ahora hay que consentirlo de todo, porque pobre el nene de 32 años, ¿verdad? Hay que darle de todo. Y cuando ellos hacen algo, qué bonito, qué bien hecho, excelente. Y estamos dando una imagen que no es real. ¿Saben qué? Aún desde pequeños, si nosotros no les decimos la verdad a nuestros hijos, cualquiera que sea la situación, en la escuela se lo van a decir. Y no de la mejor manera. Lo van a hacer a través de las burlas, del bullying. Y entonces no estamos protegiendo a nuestros hijos o a este tipo de personas en ese sentido. Transmitamos una actitud positiva aún en medio de las circunstancias difíciles. Si nos tocó así, podemos cambiar la historia porque Dios va con nosotros. Si Dios está con nosotros, ¿quién contra nosotros? Pero no transmitamos algo negativo. Vayamos siempre adelante. Nuestros hijos van formándose. Estos niños necesitan instrucción. Muchos no tienen ese tipo de consejos. Y también, como iglesia, como hermanos, como creyentes, no nos adelantemos a juzgar a otros. Esto es lo más fácil que podemos hacer. Vemos a alguien ahí con una ropa extraña, diferente, y lo empezamos a juzgar. No sabemos cuál es su condición. Vemos a alguien que viene y es malcriado totalmente, y solo empezamos a hablar mal de él, hacerle lo malo, evitarlo, evadirlo. No juzguemos, no sabemos realmente cuál es el contexto que le ha tocado vivir. ¿Se da cuenta? Y también, si tenemos nosotros la bendición de tener un hogar integrado, papá, mamá, hijos, enseñémosle a nuestros hijos a respetar a aquellos que no están en la misma condición que nosotros. Que sea un motivo para agradecer por nuestra familia si nosotros no estamos así. ¿Se da cuenta, hermano? Todo lo que nosotros podemos hacer para poder ayudar a aquellos que de veras están con un montón de desventajas. No solo vamos a tener mejores familias, vamos a tener una sociedad diferente. Oremos. Padre, queremos darte gracias, Señor, que en tu palabra podemos ver también circunstancias en la vida de las familias que hoy también las vemos en nuestro medio, en nuestro ambiente. Señor, ayúdanos a marcar una diferencia. Ayúdanos a apoyar a este tipo de personas. Señor, si hoy aquí en la iglesia también hay hermanos que están en esa batalla de criar a sus hijos con desventajas, Padre, queremos pedirte por favor en el nombre de Jesús que tú puedas ayudar a estas familias y que tú nos ayudes también a nosotros como iglesias a hacer algo por ellos, empezando por no juzgarlos, por no rechazarlos. Señor, queremos pedirte que tú nos ayudes y gracias te damos por lo que tú nos has enseñado en esta mañana. En el nombre de Cristo Jesús oramos. Amén.